chicos, bienvenidos en el podcast de marketing para restaurantes. Mi nombre es Vincent y esta semana regreso a ustedes con una nueva experiencia un poquito diferente a lo que hemos vivido durante los últimos meses, porque esta vez les voy a compartir una conversación que tuve el placer de tener durante nuestra formación de marketing gastronómico que toma lugar cada jueves virtualmente. Como algunos de ustedes lo saben, nuestra misión como empresa y como marca es investigar, desarrollar y sobre todo compartir la ciencia del marketing gastronómico. Y esto nos llevó durante los últimos años a construir un modelo de marketing que explica claramente cómo es que hoy en día un restaurante debería competir y sobre todo aumentar sus ventas. Y gracias a los 12 años que llevamos en la industria y todas las experiencias que hemos tenido, nos pusimos en la tarea de arrojar todas las buenas prácticas que hemos encontrado, que hemos investigado y sobre todo que hemos aplicado para construir un modelo y compartirlo con 8 restauradores todos los jueves. Es decir, que en noviembre de 2021 iniciamos con unas clases virtuales que capacita a varias personas sobre nuestro modelo y que les ayuda a aplicarlo en su propio negocio para aumentar sus ventas. Pues la conversación de hoy proviene precisamente de esta charla, de esta formación, donde tuve el placer de hablar con nuestras participantes. Tuvimos el placer de recibir a Alejandra, a Alexandra y a Disney para hablar sobre sus negocios y sobre un tema muy importante, que es cómo volver su negocio un lugar de destino y no solo un lugar de paso. Es decir, construir una marca que las personas quieren conocer, que tiene una experiencia y sobre todo que es fiel a lo que cree y lo que hace. Y es precisamente lo que van a aprender a lo largo de esta conversación. Son más o menos 20 minutos, habrá mucha información, muchos tips, muchas ideas que les invito a coger para su marca. Y nuevamente les quiero recordar que este conocimiento se volverá poder siempre y cuando lo aplican. Así que les invito a disfrutar de este momento, a estar muy atentos a lo que van a escuchar. Y nos vemos igualmente esta semana para otro episodio del podcast de marketing para restaurantes. Y esta vez aprender de Gabriel Gómez para entender cómo es que Gabo logró conquistar el corazón de los consumidores en Medellín y cómo logró enfrentar los retos del emprendimiento para montar 7 marcas que hoy se han vuelto referentes en el sector gastronómico. Les dejo la entrevista, disfrútanla y espero que este nuevo formato les guste mucho. Un abrazo.
Vincent, disculpa, yo quiero hacerte una consulta.
Claro.
Cuando ya pasé un poquito en el inicio de la propuesta del proyecto, pues de la marca por el Buyer Persona, y nosotros, como estábamos ubicados en Palomino, teníamos un perfil de una persona que realmente era un turista extranjero, porque sí, era el turismo masivo que la zona tenía. Y bajo esos intereses del turismo extranjero, que valora un poco más lo tradicional, que tiene esa conexión con el medio ambiente, con esa persona, con esa sensibilidad y con esa apertura de conocer nuevos sabores y nuevas tradiciones, sí, nosotros creamos como todo nuestro servicio. Pasa que se mete la pandemia y ese turismo desaparece, casi que, pues, no del todo, pero ya no es tan masivo como antes. Ahora nos encontramos frente a un turismo nacional. ¿Qué hago en ese caso? ¿Me toca reevaluar mi Buyer persona o me mantengo fielmente al cliente que yo quisiera tener, pero que no está entrando al país? ¿O me toca reevaluarme para entender cómo es el público nacional, que es totalmente distinto, que busca cosas realmente abundantes, económicas, y no está tan dedicado como al bienestar de lo que consume o en esa conciencia de lo que consume, sino un consumo un poco más según sus presupuestos o según su planeación de viaje, ¿no? Entonces, ¿qué se hace en ese caso?
Es un excelente punto. Para mí, bueno, es importante tomar en cuenta que tu negocio puede tener diferentes buyer personas, diferentes peces, ¿sí? Lo que sí nos interesa es que esos buyer personas, aunque pueden diferir demográficamente, tengan la parte psicográfica muy similar, ¿sí? Para que sigamos como siendo muy coherentes con lo que estamos promoviendo. Obviamente, ahorita dijimos, hay una fuerte ola de turismo nacional, lo acabas de comprobar, pero no significa que tienes que comprársele a toda la gente. Yo soy muy en pro de una frase que dice, mi restaurante no es para todo el mundo. Y ese no es para todo el mundo es que si tú, por ejemplo, buscas transmitir eso de la tradición del medio ambiente, sé fiel a esto. Y si alguien diga, no, yo quiero un pescado frito que me hacen la señora y que me cueste 15 mil pesos. Chicos, aquí te entregamos otra cosa. Te vamos a entregar el punto un pescado frito, pero te vamos justo a contar eso. Historias.
Justo eso me pasa. Justo ese es el ejemplo más claro de un poco el momento en el que estoy frente al tipo de cliente que estoy recibiendo. Vienen buscando la típica bandeja frita, pescado frito. Y no, nosotros tenemos otro tipo de preparaciones, el pescado que tienes realmente es un pescado local que viene del pescador directamente a nuestra cocina. O sea, le contamos, pero claro, es difícil. Créeme que es un turismo, aunque es masivo, nacional, es difícil porque, pues, obviamente la economía del país actual no está como bien, entonces no sé.
Sí, y una venta significa mucho para tu negocio, o sea, perderlas duele mucho. ¿Qué puedes hacer?
También.
Ya te voy a contestar, Ale. Mira, Disney, si la gente te lo está pidiendo, no... Pues tú puedes también hacerlo, pero a tu manera. Tú puedes ofrecerles esa opción de pescado frito si ellos quieren, pero a tu manera. Ahí puedes hacer un trabajo, no introspectivo, pero más como operativo en cuanto a rentabilidad. No te vas a decir, sí, yo lo hago. Yo tengo lo que estás buscando. La única diferencia es que mi pescado viene de comunidades locales y puede que te cueste 2,000 pesos más o 3,000 pesos más. Es porque les estamos pagando bien también en las comunidades locales. O sea que realmente estás realmente comiendo un producto de la costa consciente. Si estás dispuesto a pagar 3,000 pesos más o 4,000 pesos más por esto, bienvenido. Si prefieres cualquier pescado, ahí en la vuelta lo encuentras. ¿Listo? Ale, ¿me vas a decir algo?
No, les quería compartir que a nosotros nos pasa exactamente lo mismo. Y digamos que ha sido como un tema que obviamente uno, después de estar tanto tiempo como con un modelo de negocio tan definido, pasan estas cosas y uno dice, yo quiero mantener y mantenerme y mantenerme, pero tengo cuentas por pagar, tengo cosas, ¿qué hacemos? Aquí en Salento, no sé, los que conocen Salento, les cuento lo que pasa. Resulta que Salento, bueno, el Valle de Cocora es como... el lugar típico, entre comillas, donde se consume trucha, que es un tipo de pescado de la trucha, ¿cierto? Pero entonces resulta que esa trucha es típica, más no es autóctona, porque pues nosotros nos dimos como la tarea de investigar qué es lo que pasa con la trucha, y es que es una especie que tuvieron que incorporar para hacer como un tema de limpieza ambiental, bueno, algo así, hace muchos años. Resulta que esa especie es tan invasora que se fue como por los páramos donde nace el río y todo, y se comió todos los peces nativos que realmente habían acá. Entonces los turistas creen que vienen a Salento a comer la trucha de Salento, pero la trucha de Salento no es de Salento. Y lo otro que pasa es que la gente cree que la trucha nace en el Valle de Cocora, en las Palmas Divinas. No, la trucha de Salento la están trayendo del Cauca. Wow. Entonces, como que los restaurantes acá todavía siguen vendiendo la trucha y el patacón, digamos que si es de acá, es rico, pero pues no es como un producto que se alinee como a la idea de nosotros, que es consumir como un poco más sano. Y todo es frito en aceite recalentado. Entonces la gente como que, claro, en Salento ponle que hay más de 200 restaurantes vendiendo trucha y patacón. Antes de la pandemia habíamos por ahí 5 restaurantes que ofrecíamos algo diferente y ahorita solo hay 2. Wow. Está mi restaurante y está otro. Entonces, cuando la gente llega a Bernabé, lo primero que llega es, ay, pero no tienes frijoles. Ay, pero ¿cómo así que estás en Salento y no tienes trucha? No tienes trucha, no. Entonces esto no sirve. Y muchos salen y se van enojados. Otros nos dan como la posibilidad de explicarles que lo que nosotros hacemos es una cocina fusión, que lo que nos gusta es transmitir como las tradiciones colombianas, pero poniéndolas en recetas internacionales. Por ejemplo, también hacemos una pasta al pomodoro, pero no con tomates pomodoro, sino con tomates chontos que son de Colombia. Uh-huh. Ese tipo de cosas, ¿sí? Entonces, digamos que lo que dice Disney nos toca muchísimo, porque aquí estaba mi esposo por detrás y estaba diciendo...
Quitándose el pelo.
Sí, como que no, yo no cambiaría a mi buyer persona, sí. Porque claro, ahorita hay más colombianos, pero digamos que se parecen un poquito como a los extranjeros que pues, que nos visitan como más a menudo. Uh-huh. Y es que como que en su parte psicológica saben y aprecian lo que realmente hace un restaurante diferente. Pero ¿cuál es la situación? Pues obviamente que no vamos a vender lo mismo que el que vende truchas masivamente a la gente que cree que la trucha es de Salento. Entonces sí es como un reto, porque el restaurante de al lado tiene como un jalador en la puerta que entra la gente para su restaurante. Uh-huh. Entonces cuando la gente a veces dice como que bueno, puede que yo quiera algo diferente, llega este señor y los coge y los entra porque es justo como en la puerta de al lado. Entonces nosotros no queremos y nunca hemos utilizado esa estrategia, y no todo el mundo llega a Salento por redes sociales. Entonces sí, como que a veces queremos como mirar cómo podemos hacer como para invitar a la gente al menos a que conozca, porque cuando entran y ven el lugar, solo porque por estar en el lugar, digamos que podemos aprovechar ese momento para ofrecerles nuestra idea. Y cuando lo hemos hecho, pues la gente al menos se consume una entrada y le gusta, y luego almuerza y luego come. Entonces, como que eso es lo que nos pasa en el momento.
Muy bien. Ahorita, durante cuando les expliqué el entorno cultural del colombiano, hablamos mucho del tema de la tradición, ¿sí? Recuerden, decía que la gente quiere comer lo mismo todo el tiempo. Y efectivamente, cuando ustedes llegan con propuestas con un significado más innovadoras, como la comida fusión, además que tu esposo es biólogo, Ale, algo muy bacano que puedes aprovechar ahí, tienes que acompañar tu experiencia con una comunicación muy asertiva y hasta muy contundente. Me explico. En el caso de ustedes, yo creo que la solución se llama la afirmación. Creemos en, ofrecemos tal experiencia. Tú me hablabas de un público que, aparte de estar en redes sociales, también es un público de paso, Alexandra, porque estás en un lugar turístico donde llega gente orgánicamente y la atención de esas personas ya no está en redes sociales, sino se encuentra en la calle. Y lo que hace tu vecino es tener una persona afuera que los jala hacia adentro para llamar su atención. Cierto que igual tú vendes trucha, pero es trucha nativa, dijiste, ¿cierto? No.
No, no, no. No. Antes teníamos un plato de trucha. Tenemos uno que es como... Es un tartar. Sí, ya. Pues no es una trucha frita, sino que es un tartar. Entonces lo que nosotros hacemos es explicarle a la gente por qué el tártar, la historia de los uh-huh. tártaros, de cómo, cuál es el origen como de esta carne en ese tipo, bueno, pero es como una entrada. También tenemos una trucha ahumada que nosotros ahumamos al barril peruano, no sé qué, con vegetal, súper rica. Digamos que solamente tenemos esas dos preparaciones, pues por ahora, ¿no? Sí, de trucha. Y obviamente buscamos que sea una trucha que sí se fabrique como de una manera, pues que se fabrique, que sí, digamos que tenga como como una procedencia más
limpia,
sana, digámoslo así.
Sí, exacto. Sí, ni siquiera es nativa, que para mí me lo comentaste ahora, no es nativo, fue introducida. Entonces, a ver, y me encanta que tú después te diga, yo no cambio ni avalas mi bio persona, está bien, que exige eso. Yo soy muy también en pro de ser un poquito terco con mi propuesta y de vez en cuando a dejar pasar unas ventas, porque lo que me interesa es vender a quien cree en lo mismo que yo estoy creando, ¿sí? Obviamente, como lo dijimos con Disney, puedes crear unas propuestas intermedias que ofrecen un buen compromiso entre lo que la gente quiere, la gente de paso, y lo que tu marca es. Si tú te dices, yo quiero trucha, bueno, a ver, ¿qué podemos hacer para que a esa trucha le agregamos significado y que contemos todavía historias? Porque pues, ya, si tiene gente todos los días que dicen, Ale, yo quiero comprarte esto, no lo tienes, me voy, entonces, bueno, tampoco, hay que buscar, yo creo que el promedio entre ambos, pero sin nunca perder tu esencia. Me gusta mucho que estés convirtiendo esta materia prima en diferentes preparaciones. Me encanta el tema del ahumado y me encanta el tema del tartar. Mira que estás ofreciendo algo diferente. Pero volví al tema de la afirmación. Tenemos que encontrar tanto para ti como para Disney una frase, un punto de contacto físico que podemos ubicar afuera del lugar y que expresa claramente esto. Aquí no se come pescado importado, en el tema de Disney, por ejemplo. Aquí se come comida colombiana con historia. Para ti, Ale, por ejemplo. Eso puede ser a través de un rompetráfico, a través de algo que pones afuera, pero que afirma lo que ustedes son y lo que están promoviendo. Así el consumidor que está de paso sabe exactamente lo que están ofreciendo y están ya rompiendo un poquito con la percepción tradicional del consumidor. Lo otro es que yo les invito a hacer, chicas, no lugares de paso, sino lugares de destino. La diferencia que es que un lugar de paso, yo paso y veo lo que hay y pregunto qué tienen. Un lugar de destino es, yo voy a ir a Palomino a comer donde Disney, o yo voy a ir a Salento a comer donde Alexandra, porque me dieron que ese lugar es espectacular y tiene buena experiencia y buenas historias. Y para ser un lugar de destino, tienen que tener una muy buena experiencia para que generemos anécdotas, monedas, series que la gente los recomienda. Entonces, tenemos que hacer un buen trabajo adentro para que cada persona que entra en sus propios negocios se vaya con una anécdota, se vaya con un cuento que pueden compartir a otras personas para que la gente se motive a visitarlos. ¿Sí? De hecho, lo vamos a ver ya mismo con el tema de la coherencia, para que lo entiendan. Pero sí, hay que ser firme y hay que afirmar. Creo que decía, a ver, mi negocio no es para toda la gente, mi negocio ofrece esto. Listo. Hablamos de la coherencia y de la experiencia para crear esa moneda social. Ya te sigo, Sidney. Y uy, tienes unos platos hermosos. Haces un excelente trabajo, me encanta. Vas a ver, enseguida vamos a hablar de la experiencia, del contenido de experiencia, y lo haces bien, me gusta. Ya te lo muestro enseguida. Y eso me parece brutal, súper instagrameable. Muy bien, bacano. ¿Saben qué? Yo creo que ese pedacito, si me autorizan, lo vamos a cortar para el podcast de marketing para restaurantes. Yo sé que Disney hizo la pregunta y también Ale, y la respuesta, yo creo que le puede servir a muchas personas. Y lo que estoy viendo ahí, Disney, es extremadamente interesante. Tienes un potencial muy bueno para tu negocio. Me encanta. Bien, sigo con el modelo. Promesa de valor, ya lo hablamos, visión y proyección. Hablamos de visión todo el tiempo. Lo que yo les quiero invitar a acoger, sobre todo para ustedes que tienen experiencias más elaboradas, chicas, es que sean pacientes y que su visión no sea de ganar millones de pesos de un día para el otro, porque sus experiencias son más elaboradas y requieren educar el mercado, requieren convencer el mercado y lograr ser un destino, un lugar de destino, ser un stand de destino, y eso significa tener paciencia, aguante y no vender su alma a cualquier persona, como lo decía Alejandra ahora en el chat, dijo, hay que tener cuidado de generar esos buyer personas, porque la idea es conservar la esencia del restaurante, porque es una sucursal, porque es una sucursal, no un negocio nuevo, y deben mantener una uniformidad. De acuerdo, eso es coherencia. Tienen que seguir firmes con lo que se han propuesto, y eso significa paciencia y obviamente caja, un poquito de austeridad de vez en cuando para no gastar todo el tiempo, sino aprender a conservar su oxígeno, que es su dinero. ¿Sí? Entonces, aterrizar muy bien hacia dónde van y en cuánto tiempo ponen también su proyección, si quieren tener 40 restaurantes mañana o si prefieren estar simplemente con 2, 3 negocios o un solo y vivir tranquilamente. Va conectado también con la proyección que tienen para su vida como restauradoras. Bien. Por un lado, definamos el decir, lo que somos. Ahora vamos a hablar de lo que hacemos. Porque si no hacemos lo que decimos, no somos coherentes y el cliente se da cuenta. Y ahí perdemos mucho punto. Y esa coherencia tiene que ocurrir tanto a través de su producto, de su servicio, como también de su ambiente y de su comunicación. La comunicación la veremos enseguida. Lo que me importa ahora es que tanto su servicio, su decoración y su producto, sean coherentes con lo que están promoviendo. Es la experiencia para que volvamos a esos lugares, lugares de destino. Producto. Ese es el ejemplo de la marca que estamos tomando como ejemplo. Cada plato que compone la carta viene relacionado con una historia que honra el mar, su gente, tradición y fauna marina. Entonces, cada plato viene con una pequeña historia impresa que las personas pueden leer y que contextualiza por qué fue elaborado, de dónde viene el producto, y que va a generar lo que se llama un anclaje emocional. Ahorita les hablaba de la experiencia de significado. Es simplemente agregarle un significado al producto. Ambas tienen la oportunidad de hacerlo muy bien. Y lo que vamos a hacer es que este significado lo estemos transmitiendo a la persona antes de consumir el plato. Para predisponerla a ser consciente durante la experiencia, a percibir lo que pasa en su boca y asociar una emoción al consumo. Y cuando logramos esto, logramos crear un anclaje emocional, que es simplemente crear un recuerdo en la mente de la persona y posicionarnos en su memoria. Y una vez más, si vamos al proceso de decisión de compra, en la búsqueda de información o la evaluación de alternativas, automáticamente favorecemos la toma de acción y la probabilidad de vender. Entonces, esa experiencia de significado es muy importante para ustedes, contar historias antes del consumo, a través del servicio o, en este caso, a través de una pequeña tarjeta impresa que cuenta la historia. Les puse también los platos y bowls o materiales reciclados de la playa. Nos acabamos de dar cuenta con los de Disney. Tenemos una concha hermosa de donde se sirve el cóctel. Me pareció maravilloso. Eso, por ejemplo, es mucha coherencia frente a su narrativa. Los empaques son 100% biodegradables y los cócteles son inspirados en diferentes playas de Colombia. Es un ejemplo de cómo es que la narrativa nuestra se transmite a través del producto. Pasa lo mismo con los meseros. Entonces, ellos tienen que ser capaces de transmitir y tienen que transmitir el porqué y la razón de ser el negocio a sus clientes. Deben también contar las historias de los platos, lo que les decía ahora, de predisponer al cliente a vivir una experiencia. Que los uniformes sean uniformes elaborados con materiales reciclados, como Bohillo Playa, esa marca de camisas que está muy de moda en este momento, etc. Que tengamos la capacidad de transmitir esa narrativa. Y exactamente lo mismo con la decoración. Es decir, que la decoración sea, por ejemplo, aquí les puse materiales reciclados de la playa o que encontramos en el mar, que es un restaurante plastic free, que la playlist es muy playera, etcétera. ¿Sí? O sea, ahí nos damos cuenta cómo es que desde la narrativa que hemos construido estamos también construyendo una experiencia. Esos son los puntos de contacto que tenemos que cuidar para satisfacer las expectativas y la necesidad de nuestros clientes o nuestro buyer persona, que creen lo mismo que nuestra marca. ¿Cuál es la ventaja de eso, chicas? Es que cuando tenemos coherencia entre lo que decimos y lo que hacemos, automáticamente disponemos de temas para hablar, que es esa parte de acá. Desde aquí, aunque ahí pueden ser muchísimo más cosas, pero aquí hay una infinidad de temas que podemos tocar, lo que promovemos, lo que hacemos, la historia de los platos, el tema de la pesca responsable, el cuidado del medio ambiente, el comercio justo. Todo eso son temas que podemos abordar para comunicar en redes sociales. Y eso vale oro, porque tenemos tendencia a buscar todo el tiempo qué es lo que vamos a decir. No es lo que vamos a decir, es lo que somos y lo que hacemos. Es simplemente un tema de documentar y no de contar qué vamos a decir hoy. No, simplemente documentamos lo bueno que somos, lo que probamos y lo que hacemos. ¿Sí? Y eso ya nos va a dar un contexto muy bueno para saber qué comunicar en redes sociales y cuáles conversaciones abrir con nuestro mercado objetivo.